Agenda al Día con Hernán Higuera.
6:44 con más del 70% escrutado, el sí se consolida en 9 preguntas de la consulta popular. Concluyó el procesamiento de actas en 9 provincias, mientras algunas voces del gobierno ya hablan de una victoria en este proceso. Sí, los ecuatorianos se manifestaron con su apoyo a 9 de las 11 preguntas de las reformas legales y constitucionales planteadas por el gobierno, sobre todo las que están enfocadas a seguridad y justicia. Tras ser aprobadas, estas propuestas van a requerir procedimientos posteriores para su total vigencia y ejecución. El doctor Pablo Encalada, abogado penalista, nos acompaña para analizar esto que hablamos hace un momento con el asambleísta Adrián Castro. Y es el hecho de que los temas tienen que ir a la asamblea. Doctor Encalada, muy buenos días. El mandato popular tiene que reflejarse ahora en el nivel político.
Buenos días, Hernán. Buenos días a toda la ciudadanía. Gracias por la invitación. Sí, en efecto. Y esa era, digamos, una de las críticas que se formularon a la consulta popular, la que creo no tuvo mucha difusión, ¿no? Recién en los últimos días, entre viernes y sábado, creo que el país empezó a preocuparse de qué mismo nos estaban preguntando. Y ahí una de las críticas que se presentaron es que por qué el presidente no nos preguntó de una vez cómo quería que queden los textos ya en la asamblea. Porque creo que hay que tener esto claro. Las consultas populares, digamos, tienen dos objetivos. El uno es la reforma de la Constitución y el otro objetivo puede ser también las reformas legales. Porque si no hace falta que sean reformadas estos cuerpos normativos, ¿para qué el presidente nos pregunta algo? Es decir, si ya es presidente de la República, para eso ha sido elegido, para tomar decisiones, él puede tomar aquellas decisiones. Pero como es complejo, difícil reformar la Constitución, difícil en algunos casos reformar la ley, acude directamente al ciudadano para que tome estas decisiones. Y yo les invito a pensar en lo que fue, por ejemplo, la consulta popular del año 2018, cuando Lenín Moreno planteó el tema del Consejo de Participación Ciudadana, estas cosas, pero entre ellas nos planteó reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y ahí uno leía en los anexos ya tal cual cómo quedaba el articulado, ¿cierto? Es decir, con la sola, digamos, al día de hoy, hace 6 años, al día de hoy ya tenía que publicarse en el registro oficial las reformas legales al Código Orgánico Integral Penal. Y entonces, eso fue algo que a mí me llamó la atención desde el principio con esta consulta popular, que el presidente, por ejemplo, nos pregunta si estamos de acuerdo en el aumento de penas de determinados delitos. La gente ya dijo que sí, pero el anexo dice que va a mandar un proyecto de ley a la Asamblea. Entonces, esto a mí me generó cierta insatisfacción porque, digamos, porque no fue directamente a la Asamblea Nacional.
¿Será que se le dio un cheque en blanco al presidente? Porque claro, ahora dicen ellos que ya tienen listos los proyectos de ley que enviará a la Asamblea Nacional para dar cumplimiento a los resultados de la consulta, pero con esos anexos poco claros, ¿le dimos un cheque en blanco?
Bueno, no creo tanto un cheque en blanco porque en los temas gruesos, digamos, la consulta sí lo limita, ¿no? Por ejemplo, en el listado de delitos que hemos aprobado que se aumenten las penas, o en el listado de delitos en los cuales se ha establecido que no haya reducción de penas, ¿no es cierto? En estos dos temas ya el legislador ya ha hecho reformas. Dice, no es la primera vez que vamos a aumentar las penas, venimos aumentando las penas desde siempre en el Ecuador. O en la reforma de hace 2 años, me parece, se estableció que no cabe reducción de penas en varios delitos, como 12 delitos, y ahora se aumentan 10 más. Entonces, son cosas que ya como ya han sido tramitadas, ya no tienen mayor objeción, digamos, ya en el sistema, ahora simplemente se van a aplicar. Por ahí hay un tema que sí podría ser preocupante, Hernán, en el sentido que usted lo plantea, es en la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio es una ley que es bastante compleja, polémica, porque plantea la posibilidad de que los bienes producto del crimen, ya sea del crimen organizado, ya sea producto de la corrupción, estos bienes pasen a propiedad del Estado. Y la discusión jurídica ahí siempre es el estado de inocencia, ¿cierto? Es decir, ¿cuándo se puede aplicar esta ley de extinción de dominio? Y ya fue aprobado en el Ecuador, reformado en el Ecuador la ley de extinción de dominio, pero se mantiene aquella limitante de la sentencia ejecutoriada. Entonces ahora lo que el presidente nos planteó de manera muy genérica fue si estamos de acuerdo en hacer más rápido este proceso de ley de extinción de dominio. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cierto? Es un tema que probablemente encuentren algún problema.
Y lo, si bien lo que buscan allí...
La consulta dice que en 60 días la Asamblea tendrá que tramitar estos proyectos de ley, ahí van a tener el problema también del número de votos que se necesita para aprobar, son 70 votos.
En lo de la extinción del dominio se decía que lo que el presidente va a plantear es que no exista una orden ejecutoriada de un juez para que esos bienes pasen a manos del Estado.
Pero eso no nos preguntó, ¿no?
No nos preguntó, pero por ahí
claro,
va.
Claro, ¿no? Eso no nos preguntó. Y ahí seguro que va a tener problemas. Seguro, porque de hecho hasta la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en ese sentido. Entonces, no es que me parezca bien o mal. Yo puedo tener una opinión, yo tengo muy clara una opinión respecto de eso, pero no es eso, es que la Corte Constitucional ya ha limitado aquella posibilidad de la aplicación de la ley de extinción de dominio. Así que eso, si es que va a plantearlo de esa forma, ahí va a tener un problema. Y quizás el presidente lo que debería hacer más bien es, digamos, tratar de que haya la menos resistencia posible para que esta consulta popular sea aplicada rápido en la práctica en los plazos establecidos en la ley. Porque a mí lo que me preocupa es que qué tal que no tiene los votos.
Digamos, ¿de qué sirvió la consulta?
No debería desobedecer el mandato popular. Claro. ¿Pero qué pasa si en la práctica no tiene los votos? ¿Qué pasa si no se cumplen en los 60 días? ¿No es cierto? Podría quedarse el mandato popular en el aire.
Y eso sería grave. En todo caso, para tener claro, 5 temas tienen que ir obligatoriamente a la Asamblea. Es lo que nos dice el doctor Pablo Encalada. El incremento de penas para determinados delitos, que los condenados por delitos cumplan la totalidad de la pena, que se tipifique el porte y tenencia de armas de uso privativo de policías y militares, que las armas y municiones incautadas sean entregados a las fuerzas del orden y la simplificación de la extinción del dominio. Esos 5 temas necesariamente van a la Asamblea Nacional. Y las de enmienda constitucional y reforma parcial a la Constitución entran en vigencia automáticamente, doctor.
Sí, sí, esas ya se han reformado la Constitución. Eso empecé diciendo, ¿no es cierto? Hubiera sido adecuado que así como reformamos ya la Constitución en la primera parte, también ya hagamos de una vez las reformas legales para no estar en estos problemas que tenemos al día de hoy. Y fíjese usted que yo leí ayer una polémica ahí a partir de unas declaraciones que hace el viceministro Torres, que decía que este Pico, Colón Pico, podría ser uno de los primeros extraditables.
Ajá.
Y por ahí saltaron algunos abogados a decir que no es verdad porque tiene que primero reformarse la ley. Yo creo que no. A mí me parece que tal cual como está la pregunta esta de la reforma a la Constitución, está muy claro, porque en nuestra Constitución lo que teníamos era una limitante: no se pueden extraditar a ecuatorianos. Esa era, digamos, la regla. Entonces ahora lo que hizo con la consulta es eliminamos esa frase y por lo tanto ya se puede extraditar a ecuatorianos, ¿cierto? También se eliminó esa misma frase de la ley de extradición. Entonces con esto los procedimientos están claros, los procedimientos siguen siendo los mismos, solo que ya no existe esa restricción. Así que yo creo que sí, sin ley, sin reforma de ley, ya a este momento podemos extraditar.
Claro, aunque no, decía no, el no presidente fácil de la Corte que hay que tomar en cuenta que ninguna normativa es retroactiva, ¿no?
Sí, no es retroactiva, pero vamos, ahí yo no creo que haya problema, porque este momento...
porque ahí juegan los plazos, ojo, que todavía no han sido declarados oficialmente los resultados, no están publicados en el registro oficial, entonces...
Eso es de cajón, claro, tiene que ser publicado en el registro oficial, ¿no es cierto? Eso seguro que tiene que suceder, pero igual una extradición tampoco es que sea de un día para otro, pero hay un proceso de extradición.
Pero anticiparse a decirla como lo hizo ayer el viceministro es otro de los errores, pues porque les está alertando.
Pues sí, bueno, sí, puede ser que sea ya... puede haber sido la emoción del momento, pero lo cierto es que sí va a ser posible pronto hacer estos procesos. Lo difícil, Hernán y la ciudadanía, lo difícil es que nos lo pidan, ¿no es cierto? Es decir, nosotros podemos tenerlo ya en nuestro ordenamiento jurídico, pero lo difícil es que otro país es el que tenga que pedirnos, porque aquí siempre hubo la confusión. ¿Para qué servía esta pregunta sobre la extradición? No es para que nosotros extraditemos a extranjeros, no es para que traigan de otros países a criminales.
Que nosotros
no, eso siempre
nos
se ha podido. Lo que no se podía es extraditar ecuatorianos, mandar a un ecuatoriano a que sea juzgado en el exterior. Y claro, ¿cuándo va a pasar esto? cuando se haya cometido un delito en territorio extranjero, lo cual va a ser muy difícil, esto pasa poco, pero lo que sí hay la expectativa, por la experiencia de Colombia básicamente, es que Estados Unidos pueda solicitar la extradición de narcotraficantes ecuatorianos porque han cometido, digamos, han enviado droga a los Estados Unidos o han movido dinero en los Estados Unidos. Entonces, de esa forma, yo creo que es la única, o quizás de las pocas que tendremos, que tengamos estos requerimientos. Yo creo que hay que hacer esas gestiones, a mí me parece importante, porque sí creo que es importante que los criminales, los líderes de las organizaciones criminales, vean que esto va en serio, ¿cierto? Es decir, la lucha contra el crimen organizado va en serio, tanto que reformamos la Constitución para combatirlos.
Y hacer gestión, ¿de quién depende? ¿A quién le compete? Porque allí el único que pide extradición o que ahora con la reforma concede es el presidente de la Corte Nacional, que a propósito ayer dijo, no tenemos ningún extraditable ahora, lo que sí tenemos son extranjeros que tienen, 55 extranjeros que tienen pedidos de extradición, pero ecuatorianos ninguno.
Bueno, eso también, digamos, desde la parte que desde la oposición, ¿no es cierto?, decían justamente esto, que no había nadie nos ha pedido la extradición de un ecuatoriano. Y esto, digamos, era una verdad a medias, porque es obvio que no teníamos, porque en nuestra constitución no es posible. Claro. Nunca nos iban a pedir, ¿no es cierto? A partir de ahora sí nos pueden pedir. Ese es el cambio que tenemos. A partir de ahora sí nos pueden pedir. Y como se trata del narcotráfico, que es un crimen transnacional, pues, jurídicamente y fácticamente, es posible que haya esta situación. Ojo. Entonces, ¿quién tiene que gestionar? Bueno, yo creo que ahí, de gobierno a gobierno, ¿no? Sí, con embajada en los Estados Unidos, no al presidente de la Corte Nacional, porque a él le toca resolver jurídicamente. Claro. Entonces, él no podría ser juez y parte.
Hacer la gestión.
No es un rol que le corresponda a él. Esta gestión, ¿no es cierto?, de la extradición.
Ahora, doctor, en el caso Polit, por ejemplo, ahora mismo que se decide si es inocente o culpable, han existido algunos nombres mencionados que a Estados Unidos le puede interesar. Ese, por ejemplo, podría ser un primer caso que se active con esta reforma que acaba de aprobar el Ecuador, ¿o no?
Sí, de acuerdo. Y aquí quizás también una reflexión importante, Hernán, y es que esta pregunta de la extradición nació en el gobierno anterior, en la consulta del año anterior. Uh-huh. Y en esa consulta, a mí me parecía que estaba bastante mejor redactada, porque esta la limitaba a los crímenes transnacionales y de delincuencia organizada. Estaba restringido a los crímenes más graves que se persiguen en el mundo. En esta reforma eliminaron aquello. Es decir, y hoy por hoy, cualquier delito puede ser... por cualquier delito se puede ser extraditable. Entonces, a mí la preocupación que yo tengo sobre esto es que, como conozco a nuestros políticos, esto se ha usado políticamente, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, sobre todo del lado de la izquierda, que funcionan de manera tan, tan articulada los países amigos, ¿no es cierto?, los de los países del chavismo, yo digo, para ellos es cuestión de hacerse una llamada, y como ellos, no, digamos, no son muy respetuosos de los procedimientos y de la ley, una llamada y decir, oye, pídeme la extradición de este político que me está molestando, ¿no es cierto? Entonces yo veo más probable que Venezuela, Nicaragua, México nos pida la extradición de un político a que Estados Unidos nos pida la extradición de un político, ¿no es cierto? Entonces esto me preocupa, y lamentablemente así nos lo plantearon, y esto yo creo que vamos a tener experiencias de esta naturaleza. Pero volviendo a la pregunta, hay mención de en el juicio de Carlos Polit, hay mención, ¿no es cierto?, de un político, un funcionario actual en funciones, que supuestamente habría pagado sobornos, y es que esos delitos probablemente se haya cometido en los Estados Unidos. Si se inicia un proceso allá, bien podrían pedirnos la extradición de esta persona. No hay ninguna limitación para aquello.
Muy bien, doctor Pablo Encalada, muchísimas gracias por guiarnos y aclararnos el panorama después de la consulta, que muy gentil.
Gracias, buen día.
Con una todos. Buena jornada. 6:58 minutos, seguimos con más. Esto es Notimundo al Día.